Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crimina. Hoy tenemos el placer de contar con el secretario de nuestro centro y uno de los primeros doctores en criminología de España, el profesor José Eugenio Medina. También hablaremos de un personaje fundamental en el mundo de la criminología. Mi nombre es Zora. Comenzamos. Hoy, en la sección de personaje del día, vamos a hablar de André Guerry, uno de los precursores de los mapas del crimen. La moderna criminología tiene sus orígenes en el impulso reformista basado en la filosofía racionalista y humanista que cambió los postulados sobre la justicia y el delito a principios del siglo XIX, alejados ya de la preocupación por los excesos del sistema penal y alarmada por el incremento de la criminalidad. Esta nueva visión, marcadamente utilitarista, introdujo transformaciones radicales en el sistema de justicia que, entre otros, propiciaron cambios como la codificación y sistematización de las leyes penales, la organización de las prisiones y la creación o actualización de los cuerpos de policía. Consecuentes con la filosofía empirista reinante, buscaron la confirmación de sus postulados a través de los datos, de modo que comenzaron a recopilar información dirigida a apoyar los cambios introducidos por esta nueva forma de pensar. Las estadísticas así concebidas pretendían proporcionar una fuente de conocimiento de los hechos que fundamentase las decisiones de los gobernantes. Los primeros esfuerzos por crear colecciones de datos sobre hechos delictivos comenzaron en la Inglaterra de 1805, pero fue en Francia donde se localizaron los seminales trabajos de criminología espacial, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecían las estadísticas judiciales que este país, iniciadas en 1825, creadas aquí, también en parte con la idea de justificar las nuevas estrategias penales adoptadas como consecuencia del constante aumento de la criminalidad, especialmente en ciudades como París. El Compte de la Administración de Justicia, publicado por primera vez en 1827 por el Ministerio de Justicia francés, bajo la dirección de Guerry, director de Asuntos Criminales, contenía una serie de tablas sobre delitos contra las personas y la propiedad, tanto conocidos como perseguidos, que se actualizaban y modificaban cada año para aumentar el nivel de precisión de la información contenida en los anuarios. Los registros contenían datos sobre el proceso, pero también otros como la fecha en la que se habían cometido los delitos, el lugar, la edad, el sexo, ocupación y nivel de estudios del acusado y convictos. El Compte llamó inmediatamente la atención de algunos investigadores que compartían un interés común por la estadística, el grupo que más tarde se conocería como la Escuela Cartográfica Franco-Belga. Así, el astrónomo belga Quetelet, el abogado francés Guerry, el geógrafo italiano Balbi y los estadísticos Villermé, Agnelli y Duvernois comenzaron una serie de trabajos, algunos de los cuales podríamos considerar como el germen de la actual criminología ambiental. De entre estos autores hubo dos que destacaron sobre los demás, André Quetelet y André Guerry. Nos vamos a referir a este último. Guerry es una figura de referencia en los inicios de la criminología espacial. Sus primeras contribuciones consistieron en la presentación en París, junto a su colega el geógrafo Adriano Balbi, en 1829, de una serie de tres mapas que, basándose parcialmente en los datos del Compte General de los años 825 a 1827, mostraban las tasas de criminalidad en Francia. Fue, sin embargo, su segunda aportación, publicada en 1833, la que hiciera a Guerry abandonar su carrera política y centrarse en la cartografía y la estadística. Estos trabajos han hecho además que se le considere por la mayoría de la literatura antecesor de Quetelet, aunque esta es una cuestión que ha generado cierta controversia. Lo cierto es que a pesar de que ambos hicieron uso del Compte General y también los dos se iniciaron en la estadística moral y utilizaron el número de delitos violentos y contra la propiedad asociando variables como el sexo, la edad, la estación del año o la distribución geográfica y otros datos como los suicidios, la educación. Sin embargo, la obra de Guerry difería de la de Quetelet, en que el francés se utilizó los mapas con cierta profusión y gran alarde técnico para apuntalar sus argumentos sobre la tasa de criminalidad. Por otra parte, en el essay describió algunos problemas metodológicos que trató de solventar en sus investigaciones, como la utilización del número de acusados en lugar del número de convictos, ya que en su opinión el segundo grupo estaba sujeto a la variabilidad del sistema de justicia, o que la proporción de delitos que podía ser atribuida a la población que residía en departamentos administrativos distintos a los que habían juzgado los delitos podían introducir un sesgo, si bien a partir de la recogida de este tipo de información en el Compte de 1828 determinó que esta cifra era del 3%. Las presentaciones a través de mapas supusieron una importantísima innovación en la historia de los gráficos estadísticos y fueron los precursores de los mapas temáticos que actualmente utilizamos. Su diseño posibilitaba la exhibición y comparación en un solo mapa de multitud de variables. Así, en las representaciones de Guerry y Balbi de 1828 podían confrontarse, por ejemplo, los delitos contra las personas y la propiedad con la introducción de los habitantes de Francia. De su observación podía deducirse, entre otras cuestiones, que los delitos contra las personas y la propiedad estaban inversamente relacionados, que existía una clara diferencia entre el nivel educativo en el norte y el sur, o que el norte de Francia mostraba un alto nivel educativo, pero también un elevado número de delitos contra la propiedad. Más allá de simples descripciones, Guerry llevó a cabo una clasificación de los delitos distinguiendo entre envenenamientos, homicidios involuntarios, asesinatos e incendios provocados, asignándoles el motivo aparente según los registros de los tribunales. De este modo indicó que para el envenenamiento la causa más frecuente fue adulterio, mientras que para el asesinato fue el odio o la venganza. El essay también contenía gráficos de barras que destacaban ciertas comparaciones en las que describía cómo los delitos contra las personas ocurrían más a menudo en los meses de verano, mientras que los delitos contra la propiedad eran más frecuentes en invierno. Preparó 6 mapas temáticos de Francia, relacionando las variables morales con otras, añadiendo nacimientos ilegítimos, donativos a los pobres y suicidios con delitos contra las personas y contra la propiedad y la educación. En el año 1864, más de 30 años después de que publicasen sus primeros trabajos junto a Balbi, mostró una comparación entre los delitos en Francia y en Inglaterra, en distintas obras. En ellas plasmó su visión de la estadística analítica, reflejando a través de multitud de comentarios y láminas, gráficos de barras, tablas y mapas de delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, homicidios, hurtos llevados a cabo por el servicio doméstico, incendios provocados, educación y suicidio en los diferentes departamentos de Francia y countries de Inglaterra, aportando también series separadas y subtipos de delitos de modo que era posible advertir patrones, tendencias o desviaciones de los datos, con el fin de estandarizar las comparaciones entre las distintas regiones, utilizó el grado de criminalidad.
I have no fear, 'cause you are all that I have. darkness deep in you. A frightening magic I cling to. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Just give me something to hold on to. It's so clear now that you are all that I have. I have no fear now. You are all that I have. It's so clear now that you are all that I have. I have no fear now. You are all that I have.
Como he comentado al principio, tengo el placer de contar con la presencia del profesor José Eugenio Medina, secretario del centro, doctor en criminología y experto en la elaboración de mapas del crimen. José, soy consciente de tu escaso tiempo, lo vivo a diario, por eso te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Para mí es un verdadero lujo tenerte aquí. Buenos días.
Buenos días, Zora.
Bueno, pues yo creo que nadie mejor que tú para explicarnos qué es un mapa del crimen, ya que hemos hablado del personaje del día, y bueno, ¿qué diferencia hay entre los primeros mapas de Guerri y Quetelet y los actuales?
Bueno, antes no lo he dicho en primer lugar, gracias por la invitación. Bien, la diferencia fundamental entre los primeros mapas de Guerri y de Quetelet, que como hemos visto pues son bastante antiguos, utilizaban una tecnología, si se puede llamar tecnología, a dibujar los mapas a mano, bastante precaria, tanto por la cantidad de información que tenían como por las posibilidades técnicas de confeccionar los mapas. Como digo, la diferencia fundamental es el nivel de agregación de los datos. Como has comentado bien, tanto Guerri como Quetelet utilizaban datos del Compte General, las primeras estadísticas judiciales que se realizaban en Francia. Que tenían un nivel de agregación departamental, es decir, los grandes departamentos que podrían ser pues algo más que nuestras provincias, eran los que recogían esa información y además estaban basados en las denuncias, en los procedimientos judiciales. Por lo tanto, el nivel de agregación era altísimo, ya que estaban asignando esa información a departamentos completos, a una extensión de territorio muy grande. Y luego, por otra parte, la calidad del dato no era demasiado buena porque únicamente llegaba a esos mapas los datos relativos a aquellos hechos que se habían enjuiciado. La diferencia, por tanto, con los actuales es que hoy día podemos situar no solamente, como es natural, lo que son los procedimientos judiciales, sino incluso los delitos denunciados. Los podemos situar no a nivel de departamento, sino a nivel de calle y número. Podemos situar en un punto concreto de nuestra geografía cada uno de los delitos. Por lo tanto, esta es una de las principales diferencias.
¿Sería característico la precisión de nuestros mapas de la actualidad?
Efectivamente. Hoy en día nuestros mapas son muchísimo más precisos Y además, no solamente esta precisión no solamente nos permite visualizarlos con una mayor claridad, sino además que nos permiten hacer una serie de análisis mucho más profundos, técnicas que nos permiten establecer cuál es la concentración espaciotemporal de estos puntos, como por ejemplo los análisis de densidad kernel, que es una técnica de hotspots o una técnica que nos permite establecer cuáles son los clústeres o agrupaciones de los datos espaciales, en este caso referidos a los delitos. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que la tecnología que utilizaban tanto Guerri como Quetelet era una tecnología, como he comentado antes, prácticamente de un dibujante. Ellos lo que hacían era dibujar los mapas.
Eran artistas.
Efectivamente eran artistas, y de hecho los mapas del crimen de Guerri y de Quetelet se consideran como obras de arte, puesto que eran capaces de reflejar una gran cantidad de información en un mapa, que eran láminas que se dibujaban a mano y que, por ejemplo, Guerri expuso en la Exposición Universal de Londres. Por lo tanto, efectivamente, eran obras de arte. En la actualidad, los mapas se confeccionan básicamente por medio de sistemas de información geográfica, que son aplicaciones o un conjunto de elementos entre los cuales se encuentran las aplicaciones como pues, por ejemplo, QGIS o GeoVSync, que son dos aplicaciones gratuitas que nos permiten situar puntos en el espacio, o las profesionales como la de ERRI, ARGIS, que nos permiten elaborar mapas con muchísima más precisión, y no solamente más preciso, sino que además nos permiten hacer ya análisis directamente. Y por lo tanto, la diferencia fundamental, como digo, y para concluir, es que, bueno, por una parte el nivel de agregación de los datos, y por otra parte la tecnología que utilizaban para la configuración de estos mapas.
Y los oyentes estarán pensando, sí, bueno, el tema de los mapas es muy interesante, la evolución desde esos artistas a ya unos expertos precisos y que analizan todo al milímetro. Pero realmente, ¿cómo podemos utilizar esos mapas en la práctica diaria, sobre todo para la prevención del crimen, para el estudio de ese crimen?
Bueno, la utilización de mapas para la prevención del delito, que es para lo que se utilizan básicamente, aunque también para la investigación, pero básicamente para la prevención del delito, está basada en unas teorías que se conocen como teorías del crimen. Es decir, teorías que, en lugar de centrarse en el delincuente, en lugar de estudiar el delincuente, lo que hacen es estudiar el delito. Y todos aquellos elementos, todas aquellas variables que contribuyen a que se produzca este delito. Por tanto, estas teorías, las teorías del crimen, lo que nos permiten es trasladar la información que nosotros analizamos por medio de mapas, en este caso, a estrategias preventivas concretas. Por ejemplo, la prevención situacional sería una estrategia preventiva concreta que se puede apoyar en la información que le suministran los mapas del crimen. También podría ser una estrategia preventiva la policía orientada a la solución de problemas, o, por ejemplo, la policía de puntos calientes. O, como actualmente, los modelos imperantes, sobre todo en el ámbito anglosajón, que sería el Intelligent Lead Policing, que es la policía guiada por la inteligencia. Es decir, la policía lo que hace es analizar la información que recoge, y una vez que hace este análisis, distribuye sus recursos, sus efectivos, sobre la base de los estudios, de los análisis que han hecho en el delito.
Bueno, como veis, algo interesantísimo y que yo creo que deberíamos explotar un poquito más, ¿verdad, José?
Bueno, en nuestro país estamos avanzando, aunque sea de una manera lenta, costosa, porque lo cierto es que España es un país en el que las fuentes de información relacionadas con la delincuencia son escasas y confusas en muchas ocasiones. Pero estamos avanzando poco a poco. De hecho, como sabes, en el Centro de Investigación Crimina, pues tenemos un máster oficial en el que básicamente lo que se estudia es el análisis del delito. El máster oficial en análisis y prevención del crimen es un máster que está orientado precisamente a la utilización de mapas, a la utilización de análisis delictivos para la prevención del delito.
Desde Crimina siempre, formando para que ese estudio del crimen pues sea mucho más amplio y mucho más completo. El mapa, las puntas de estrella, representan las 5 chicas asesinadas, pero la cruz es lo que nos interesa ahora. Es una creencia muy extendida que dentro de la arquitectura de las grandes ciudades se hallan referencias en clave de dicho sistema. Así pues, el mapa nos confirmará dónde tendrá lugar el acto final del Black Book. Este es un fragmento de la película Sherlock Holmes. ¿Qué nos puede decir de esto, José?
Bien, pues este fragmento efectivamente de la película de Sherlock Holmes, además de una película reciente, de 2009, lo que refleja básicamente es que a través de los mapas del crimen no solamente podemos hacer prevención del delito, sino que también es posible investigar delitos mediante una aplicación adecuada de las técnicas geoestadísticas y de las técnicas de análisis, mediante la aplicación de programas informáticos como por ejemplo el que gratuitamente distribuye el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el CrimeStat, que está actualmente en su versión 4, hace escasos meses, 2 meses que publicaron la versión 4 de esta aplicación de Ned Levine, pues tenemos la posibilidad de detectar patrones de conducta que podemos aplicar a delincuentes concretos y a delitos concretos para ser capaces de aprender a los delincuentes. Y por lo tanto, este es un fragmento que expresa muy bien la filosofía de una parte del análisis del delito, como es el de la detención de los posibles delincuentes. Existen otro tipo de técnicas y de tecnologías, como pues, por ejemplo, la de King Rosmo o la de David Canter, que nos permiten, en cierto modo, digamos, predecir, entre comillas, los lugares en los que pueden residir determinados delincuentes, los patrones que estos delincuentes están desarrollando en su íter delictivo. Y bueno, pues es una buena forma de aplicar los mapas del crimen.
Muchísimas gracias por todo, José. De verdad, ha sido un verdadero placer escucharte, como siempre.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a todos. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. See you.